10 y 18 minutos, sintonía de Persona Personaje. Esa sección en la cabeza del programa los sábados, en Alguien te está escuchando, para descubrir valores, comportamientos, situaciones y, ¿por qué no?, también debilidades de los personajes que nos visitan, ellos y ellas. Hoy, don Antón Sáez de Santa María. Muy buenos días, don Antón.
Muy buenos días, don Ramón, José Ramón.
¿Cómo le digo el don?
El don Dín.
¿Se acuerda cómo le conocí? Le conocí en Radio Vitoria hace 30 años, en el pasaje Postas.
Sí, allí por los primeros 80 sería.
Estaban metidos en una historia de protección ciudadana, una cosa nueva que había inventado Cuerda con la ayuda de un asesor catalán de Girona, ¿no?
Jaume Courbet.
¿Y era, qué era aquello entonces? ¿Qué era protección ciudadana? ¿Qué era ese diseño?
Era buscar una fórmula de trabajo de la policía, los bomberos, la parte social del ayuntamiento, que crearon verdaderos ámbitos de seguridad para las personas más desprotegidas. Era integrar en un mismo servicio la formación, las competencias de desarrollo por policías, bomberos y demás, rentabilizar los recursos, pero también una visión mucho más global. Se trataba de que todo respondiera a una filosofía mucho más amplia, de trabajo con la ciudadanía y de que la ciudadanía se sintiera segura. Y se integraba, pues, el seguimiento de los chavales que no iban al colegio, con la atención a las personas que podían estar durmiendo en la calle, con las personas que abandonaban sus casas por un incendio. Todo eso se integraba en una misma estructura jerárquica, lo que facilitaba muchísimo la coordinación.
Un equipo donde estaba Alfredo Piris,
Diez Unzueta, que creo que le conoces.
Me suena más.
Estaba yo.
Me suena más a mi madre.
Y Pedro Anitua éramos.
Y
Ladislao Millán era el jefe de bomberos entonces.
Y Ramón Garín pululaba por ahí.
Ramón Garín en algún momento de esta historia fue concejal delegado. Sí, en algún momento gobernó con Cuerda, no recuerdo exactamente cuándo, pero cuando empezó Protección Ciudadana, Ramón Garín era el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, de Policía Municipal o algo así.
¿Y aquel proyecto se hizo realidad y luego se difuminó o tiene todavía bases firmes?
Bueno, aquel proyecto se hizo realidad y duró bastantes años. Creo que posteriormente se difuminó bastante. Otros concejales, quizá otros alcaldes, pues no vieron claro la integración. Fue muy compleja y muy costosa porque había resistencias en los propios servicios para perder su identidad. Y entonces había que mantener un esfuerzo continuo de introducir ahí energía de mucha gente y se fue difuminando. Ahora mismo existe un departamento que se llama Seguridad Ciudadana que coordina a ambos servicios de policía y de bomberos, pero yo creo que es una coordinación más bien operativa, ya no es una unificación filosófica.
Hay un pueblo precioso en la costa vizcaína.
La capital del mundo.
Sí, señor, Mundaka.
Mundaka.
¿No? ¿Qué es Mundaka en tu vida?
Pues Mundaka en mi vida, pues fíjate, mi madre era Mundaka, mis padres se casaron en Mundaka y nosotros vivíamos en Mundaka, pasábamos los veranos en Mundaka. Mundaka era un lugar de contacto muy intenso con el mar, muy intenso con lo vasco, muy intenso con el pasado de la familia. La verdad es que Mundaka estaba lleno de sombras, todas las personas de las que hablaban, mis padres, mis abuelos, tal, estaban muertos todos ya. Y entonces nos pasábamos el día hablando del tío Rufo, del tío Prudencio, del tío no sé qué, todos muertos ya, los pobres. Pero cuando salía el sol al día siguiente y nos íbamos a la playa, nos íbamos a Ízar a bucear o nos íbamos a andar con el bote por aquellas calas, pues era absolutamente fantástico. Y las galernas de Mundaka es un espectáculo incomparable siempre que te piden en tierra, claro.
Ya verá cómo en los próximos años se dice que el Endacari que sustituye a Urkullu, si el pueblo lo quiere, va a ser de Mundaka.
Va a ser de Mundaka. Bueno,
ahora pues mismo, de momento, ya es presidente de la Diputación de Vizcaya.
Ah,
diputado general, ya.
Sí, lo conozco, sí.
Pues sí,
hombre, Mundaka.
Que Mundaka puede coger otro relieve, ¿no?
Oye, pues Mundaka, entonces, ya te digo yo, de Mundaka siempre han salido cosas buenas, o sea que no será mal Endacari. Pero Mundaka es un sitio. Hombre, ha perdido un poco de personalidad, sobre todo en verano, cuando se ha convertido en un pueblo muy turístico y entonces las actividades tradicionales que se desempeñaban cuando yo estaba allí en los años 60, en los primeros 60, pues han desaparecido. Ya no hay conserveras, ya hay muy poca pesca artesanal. Efectivamente, ha perdido carácter marinero. Pero bueno, la famosa ola de izquierdas, que es la gran ola de izquierdas del norte para hacer surf, y que para nosotros era un auténtico problema, era un rollazo, porque cada vez que salíamos remando del puerto, intentar pasar por encima de aquella ola era una aventura. Complicado. Entonces había que ir ahí ciñéndose a la costa hasta Bermeo para poder salir del puerto. Y ahora pues es la gran maravilla. O sea que ha habido una transformación de pescadores a surferos que, bueno, es curiosa. Y me parece muy interesante porque ha dado futuro a muchísima gente. El pueblo se ha hecho mucho más veraniego, en fin. Muy interesante. Yo voy muy a menudo allí y me gusta mucho ir a comer allí. El pescado que se come en Mundaca es un pescado extraordinario. Y la gente, pues... Hombre, la verdad es que cuando veo un chico muy mayor que me mira, digo, uy, ese viejo, y resulta que es de mi edad, claro. Así que les debo parecer yo lo mismo a ellos.
¿La familia es un buen invento o es un sistema que lastra o que condiciona mucho, bueno, que ayuda? ¿Qué es la familia?
No me atrevo a hablar yo en genérico, pero te digo que mi familia, tanto la proveniente de Mundaca, los Muniate y Luzárraga, como la proveniente de la Guardia de Vitoria, los Andes de Santa María, a mí me ha potenciado extraordinariamente. Y no digamos ya la familia actual, sea de Santa María González de Zárate, que esto, si no fuera por el impulso permanente de la familia, pues a veces es muy difícil hacer las cosas. La familia es un lugar de gestación de ideas, de generación de fuerzas para salir al exterior. No sé, a mí vivir solo y tal me parece que es bastante triste. Si tienes una familia de referencia, si hablas aunque sea por teléfono, si vas, vienes, tienes noticias positivas, negativas, te llama tu hijo para decirte que su mujer está embarazada, por ejemplo, pues son explosiones de alegría muy profundas. Y todo eso se genera en la familia. O sea que la familia, yo no estaría... Nosotros fuimos siete hermanos, mis padres tuvieron cada uno de ellos tres o hermanos. Siempre hemos sido familias bastante amplias y yo tengo fotografías, bueno, todos mis hermanos tenemos las mismas fotografías, los siete hijos con los padres, con tres o cuatro abuelos, con tíos, o sea, siempre estábamos, era una especie de pequeña empresa ahí llena de gente, muy complicada de entender para alguien, el más que yo era el sexto de los hijos, siempre, pero yo siempre me buscaba un hueco, un rincón, una habitación para mí solo. Y podía desarrollar mi propia personalidad dentro de aquel sinnúmero de interacciones que era la familia. Y yo sigo teniendo muy buena relación con una gran parte de la familia, o con una parte importante de la familia, tanto de la familia de Santa María como la familia de mi mujer, etc. Y por encima de cualquier discrepancia, que seguro que las hay profundísimas, pues hay una corriente de simpatía, de cariño, de espacios compartidos, de pasado compartido, que hace que sea muy fácil la relación. O sea, la semana pasada estuve comiendo en Ribavillosa con la familia San de Santa María. Estuvimos allí, pues, no sé, cuatro o cinco hermanos, y con todos los nietos, los hijos, los sobrinos, no sé qué. Pues es una experiencia simpatiquísima y muy estimulante.
Una tribu.
Una tribu, sí. Una tribu, lo que pasa es que es una tribu mucho más afectiva que racional. O sea, ahí no puedes ponerte a discutir de política, pero puedes ponerte estupendamente a hablar de literatura, de aventuras, de vacaciones, de educación, de, no sé, de muchas cosas.
¿Eres un hombre que piensa mucho las cosas antes de hacerlas?
No.
¿O eres de pronto, de calor,
sí,
de yo, explosión,
sorprendentemente, de pasión? Sorprendentemente, la gente que me conoce piensa que pienso yo mucho las cosas antes de hacerlas y piensa que soy muy reflexivo y que soy muy frío tomando decisiones. Supongo que eres una imagen que yo mismo he cultivado, pero la verdad es que yo tengo unos calentones que se me sube ahí la cosa, se me pone la vena en la tripa.
No haga cosas feas, no, sea educado. No.
Estoy muy bien educado.
Eso es.
Lo que pasa es que a mí las injusticias siempre me han sublevado.
Si le ve a Lechu...
Pues a Lechu, no voy a decir lo que diría a Lechu, pero porque no está aquí ella para ratificarme, pero a Lechu era una gran peleadora. Joder. A Lechu había vivido la guerra en Mundaca, y sabía lo que era, y la República, y sabía lo que era reivindicar las ideas propias sin que te dejaran reivindicarlas. Es decir, siempre con una presión social muy fuerte, impidiendo que tú dijeras lo que querías decir. Y diciendo como única verdad aquello que ellos querían decir. Con lo cual, mi madre se manifestaba en Mundaca, por lo que fuere, yo qué sé, no me acuerdo cuáles son las reivindicaciones, pero contra la escuela laica y cosas de esas, inmediatamente eran avasalladas por un montón de gente, generalmente venía de Bermeo, que les impedía expresarse. Eso a mí me recordó tiempos recentísimos en el que se manifiesta gente con todas las de la ley reivindicando la libertad de expresión, que es un derecho básico insustituible en una democracia, y son avasallados por un montón de gente que no van a manifestarse, van a impedir que tú te manifiestes. En fin, las cosas a veces parece que se repiten.
¿Cómo explicaría el franquismo a un nieto? ¿Qué le diría que fue el franquismo?
Mira, en la experiencia personal, el franquismo para mí fue una sombra oscura permanente. Es decir, yo recuerdo ya, pues, con cierta edad, pero vamos, con 16, 17 años, allí por el año 70, por ejemplo, cuando había manifestaciones, cuando el juicio de Burgos, cuando íbamos a San Juan de Luz o a Hendaya a comprar algún libro de la editorial Mugalde, que están, no solamente estaban prohibidos, es que no existían oficialmente. Entonces íbamos allí y cruzábamos el puente de Viriatú y veíamos la bandera francesa al otro lado, y siempre hacía buen tiempo en el otro lado, no sé, siempre hacía sol. Entonces veníamos luego con los libros metidos debajo de los 600, ahí debajo de los asientos, algunos amigos, tal, y atravesábamos el puente y veíamos ahí a la policía armada con aquellos uniformes grises hasta el suelo, y siempre estaba nublado, siempre estaba nublado. Entonces yo creo que la libertad, el poder expresar las cosas, el poder expresarlas en libertad, eso es algo grandioso. Yo tengo para mí que mucho de las dinámicas del franquismo, de aquel franquismo sociológico que se llama, que era la gente que apoyaba el franquismo sin ser nazis, ni estar partidario de la dictadura ni nada, sino simplemente porque era el gobierno que había y se acabó. Esa gente está hoy también entre nosotros y sigue siendo igual. Es decir, apoyan al gobierno que está y no se hacen más, especialmente en el País Vasco, y no se hacen más comportamientos del hogar. A mí siempre me ha gustado buscar por libre, siempre me ha gustado buscar por libre. Entonces, no, yo nunca he vivido la libertad en sentido pleno, porque después del franquismo inmediatamente se instauró ETA, después de ETA, ETA deja de matar, pero no deja de presionar, no deja de ocupar los pueblos, no deja de impedir que los ciudadanos se expresen, sigue impidiéndolo a través de sus marcas, o como se llamen, de esas personas que nunca han condenado ni el terrorismo ni el asesinato, pero que se indignan porque le saco el dedo. En un insulto breve, corto, sumamente rentable.
Santa María, eso mal. Tarjeta roja.
Mala educación.
Y menos, sí. menos en un cargo público.
Es que yo soy de pueblo, joder.
Pero usted es el subdelegado del gobierno en Álava.
Sí, y el gobierno de todos, es verdad. Bueno, y me disculpe.
Ha entrado usted ahí. Cuando le conocí, había hecho usted una tesis sobre los molinos en el siglo XVII.
No.
A ver.
Entre el siglo IX y el XV.
Entre el siglo IX y el XV, los molinos.
Los molinos hidráulicos, sí. Bueno, en general, la tecnología medieval.
¿Eso
sí.
Por qué?
Pues porque no fue la tesis doctoral, fue la tesina de grado, de licenciatura. Yo tenía un profesor que sigue por aquí, y es un hombre encantador, César González Mínguez, que había encontrado algún trabajo sobre la importancia del molino en la economía medieval, dado que el molino era la clave para poder moler los cereales. Entonces, quien controlara el molino, quien pudiera convertir el trigo en harina, realmente controlaba la economía, que la economía era básicamente cerealística, ¿no? Hasta el siglo XVII, que llega el maíz, aquí es el cereal el que se intercambia, el mijo, el trigo, en el mejor de los casos el trigo, la cebada, las bellotas, y todo eso había que molerlo, porque si no se hacía harina, no se podía comer. Y entonces había algunas publicaciones defendían que en Europa el molino había sido un monopolio feudal. Es decir, el señor feudal, el obispo, el señor del castillo, controlaba los molinos. Al controlar el molino, él ponía el precio a la harina, por su molino tenía que pasar todo el mundo, él cobraba unas cantidades por el cereal que entraba en su molino. Era un auténtico monopolio que fijaba los precios y que controlaba las hambrunas, no las hambrunas. O sea, realmente era como que alguien hoy controlara absolutamente la fábrica de moneda, pero que esté aquí al lado el tío y suelta moneda cuando quiere y la cierra cuando no quiere. Y mi profesor, que yo había estudiado con él, con César González Mínguez, que era catedrático de historia medieval entonces, me dijo, ¿por qué no hacemos dinero para Castilla? ¿Por qué no miramos si en Castilla el molino era un monopolio? Bueno, en Castilla siempre se ha presumido, en la historia medieval de Castilla, la importancia de las comunidades de villa, la inexistencia de feudalismo, etcétera, ¿no? Vamos a ver si esto sucede también en Castilla. Y entonces me puse a estudiar los molinos manuales, molinos hidráulicos. O sea, no hay que pensar en los molinos con la imagen que hoy tenemos de un molino hidráulico con grandes piedras, tal. Eran molinos, había muchos molinos hidráulicos, pero que una riada se los llevaba enteros y había que reconstruirlos. Y entonces yo pues me puse a ello y hice el Alto Valle del Ebro, porque había una tesis doctoral en Zaragoza del Bajo Valle del Ebro. Yo hice entre Santander y Nájera. Unos cuantos cientos de kilómetros, con unas decenas de miles de molinos. Y entonces me miré cómo estaban regulados, qué legislación los regulaba su construcción, su gestión, cómo se dividían los derechos de los copartícipes en la propiedad. Fue interesantísimo. Y llegué a la conclusión de que no había habido monopolio en los molinos en Castilla. Porque es que miré decenas de documentos en Simancas, en los archivos vascos, en el archivo del Parlamento Vasco, que ya entonces estaba funcionando. Fui estupendamente atendido ahí para estudiar los fueros, el fuero viejo de Vizcaya, los fueros de la zona. Luego había alguna publicación sobre los fueros de Castilla. Fue un trabajo, vamos, yo me lo paso estupendamente ahí en lo que haga. Y entonces fue interesantísimo y concluí que no había habido monopolio.
Ahora está haciendo otra tesis doctoral.
Sí, ahora está tesis doctoral, sí.
¿Sobre ecología?
Sobre ecología, sobre biología de la conservación.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Buena pregunta, ¿qué es eso? Ah. El Papa creo que lo sabe. El Papa, en esta encíclica que todavía no he leído.
Señor Cañizares también.
No, señor Cañizares también.
Bueno, un momento, que llevamos ya aquí un ratito de cháchara. Me pidió una canción que no acabo de encontrarle el enganche con su vida. Alfonsina y el mar. Bueno, me dio tres o cuatro canciones para que yo eligiese una y elegí esta. ¿Por qué esa canción, Antón?
Mi vida está muy vinculada a la poesía. Algo que nadie sabe es que yo hace muchísimos años publicaba, escribía y gané algún concurso de ámbito nacional de poesía. Uh-huh. Eso lo sabe muy poca gente, la verdad.
Pues cuéntenos.
Y Alfonsina y el mar es una canción que me parece que deja tanto al que está escuchando que lo sumerge enseguida en un mundo de fantasía, en un mundo de sufrimiento, de soledad. Y eso es poesía, el permitirte a ti sumergirte en un mundo en donde puede que te encuentres, o puede que no, pero por lo menos la poesía con palabras te crea mundos absolutamente de ficción, mundos maravillosos, mundos en los que puedes entrar y salir, o te enseña la realidad en cuatro palabras, porque también la poesía tiene esa expresión sintética maravillosa que te dice en cuatro palabras lo que cuesta un tratado entero decir. Por ejemplo, la poesía de Gabriel Celaya sobre lo que es una poesía comprometida, pues yo estoy convencido de que leyendo todas las obras completas de Marx, Lenin, Hegel, Engels, etc., no llegas a comprender lo que es el compromiso social como escuchando alguna poesía de Gabriel Celaya, por ejemplo.
Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma.
Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz
para recostarte arrullada en el campo de las caracolas marinas.
La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la
antigua de viento y de sal, que me quiebra el alma y la está llamando.
Y te vas hacia allá como en sueños,
dormida Alfonsina vestida de
sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral
y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado
y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado.
Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, no grise en paz.
Y si llama él, no le digas que soy,
dile que Alfonsina no llamando.
Y te pasas.
No sé, Antón, si esta es una canción de desamor, de soledad, de suicidio.
Es de soledad. De soledad. Que finalmente terminó en suicidio. Pero es una canción que se dedica a Alfonsina Storni, que una poetisa chilena que se suicidó. Y se combinan sus mundos marinos, sus mundos marítimos del fondo del mar, con el mundo de la soledad, con el mundo de la escritura en la madrugada, con la lámpara. A mí es una canción que me impresiona profundamente porque recoge en cuatro estrofas, recoge un poco lo que es la creación de un mundo artificial por parte del, o de identificación de un mundo por parte del poeta, que sin embargo no consigue satisfacer sus ansias y al final termina suicidándose, ¿no?
¿Te ha acompañado muchas veces la soledad?
Bueno, la he buscado yo. No me acompaña en general. En general estoy siempre rodeado de gente. Pero yo sí que la he buscado. Para mí es fundamental la soledad. Yo todos los días me voy pronto a mi habitación, con la música y con libros, para leer y sobre todo para asentar un poco lo que he aprendido, lo que he estudiado, lo que he oído, hacer un poco de ordenación mental, ¿no? Una especie de reseteado del disco duro para... Y una hora y media diaria estoy solo, sí. Pero el resto del tiempo estoy siempre acompañado de gente que está muy bien, pero que no te dejan pensar. A veces no sé si es tan importante pensar, pero bueno. Es higiénico y te equilibra un poco.
Mundaka, Vitoria-Gasteiz, Ribabellosa.
Sí, esos son los tres ejes de mi vida. Ribabellosa es una localidad que no conoce mucha gente, o menos de lo que sería razonable, porque está al final de la provincia de Álava, al final del País Vasco, y a 3 kilómetros de la carretera nacional. Y entonces ya esos 3 kilómetros hay que meterse expresamente, aunque ha tenido un crecimiento muy importante, con unas urbanizaciones nuevas que han llevado allá a vivir pues, unos cuantos cientos de personas. Y entonces, bueno, pues quizá Ribabellosa a partir de ese momento ha tenido un poco más de presencia. Mi abuela, una de mis abuelas, mi abuela Carmen, era de Ribabellosa, tenía una gran casa en Ribabellosa, y nosotros íbamos a Ribabellosa. Yo, desde que yo recuerdo, toda mi vida. Ahora, es posible que mis hermanos mayores pues no fueran ahí al principio, porque vivía el cura en nuestra casa. El cura había sido autorizado por mi abuelo a vivir en nuestra casa, y entonces, pues en aquellas épocas en que vivió el cura vivía allí, nosotros no íbamos. Pero luego ya el cura se retiró, no sé, le sugirieron que se fuera, no lo sé, y empezamos a ir. Y entonces era yo no sé si conocéis a Gerald Darrell, el famoso escritor británico que desarrolló su infancia en Corfú, con su familia y otros animales, con el jardín de los dioses, esos libros maravillosos de cómo es una relación familiar de personalidades muy dispares, pues Ribabellosa para mí fue mi Corfú. Allí yo salía a ver pájaros con los prismáticos de la ópera de mi madre, nos pasamos el día por ahí corriendo entre el polvo del camino, ayudando, supongo que molestando más que ayudando, a hacer la cosecha. Íbamos a finales de junio y estábamos ahí hasta el 4 de agosto, y estábamos asilvestrados, asalvajados, como dice el anuncio de la tele. Íbamos en mulas, en burras. A mí me dejaba una burra que se llamaba La Violeta, y con esa burra yo me subía y me iba a un monte que se llama el Monte Nicanor a ver conejos, a ver aguiluchos, a ver milanos. Aquello era un escándalo. Y volvíamos a casa a comer, y luego nos volvíamos a marchar otra vez hasta las 10:15, las 10:30, que son horas anticipadas respecto a lo que estamos hoy, con lo cual era noche cerrada, cerradísima. Y entonces jugábamos por todo el pueblo, pero por todo el pueblo con toda tranquilidad, un montón de chavales del pueblo, nosotros. Era absolutamente fantástico. Era la integración en la naturaleza más, en muchos aspectos, muy dura, porque allí morían el ganado, moría la gente también del pueblo, y todo eso era muy público. En la ciudad todo eso se conservaba de una manera mucho más cerrada. Y allí es donde yo me aficioné a la ornitología, por ejemplo. Allí íbamos a ver a los buitres a 1 metro de distancia, a olerlos, a ver lechuzas, a criar mochuelos. Todo eso pasaba en Ribabellosa. Era un mundo absolutamente integrado en la naturaleza.
¿Y alguna rubita con trenzas y lazos rojos?
¿Alguna?
Digo yo.
Pues no recuerdo. La verdad es que yo
ha sido tardo para el amor.
Muy tardo, muy tardo. Yo salía en pandilla, como te digo, nunca he estado solo, y llegó un momento en que algunos de ellos empezaron a inquietarse porque no teníamos chicas en la pandilla. Y nos dedicamos a tirarnos con lanzas, a tirar con arco, a perseguirnos por el monte. Y entonces yo propuse una votación a ver si íbamos con chicas o no. y perdí la votación. Y salió mayoritario el que admitiéramos chicas en la pandilla. Nos fuimos con una pandilla de chicas. Y me quedé absolutamente desconcertado. O sea, ¿cómo se podía preferir ir con chicas a estar tirando flechas en el monte? Bueno, me quedé desconcertado y casi hasta hoy.
¿Entre pucheros qué tal? ¿Se manejan los pucheros? ¿Tiene alguna afición? Sí, ¿prepara un bacalao exquisito?
Yo hago las comidas de Navidad todos los años. Desde que mi mujer trabajaba en la residencia y le tocaba a menudo la Navidad, le tocaba en guardia de noche, yo me subía con todos los trebejos ahí a la residencia de San Sebastián a preparar pollo a la Selva Negra o lo que fuere. Me pasaba la noche cocinando mientras silbaban las máquinas de respiración asistida y demás alrededor. Y luego mi mujer y los médicos y
puede,
tal.
Gente. Puede ahorrarse los detalles.
Pues allí luego iban saliendo, iban comiendo la comida de Navidad, la cena de Nochebuena, mejor dicho. Y sí, siempre esas cosas hago. Pero no soy de todos los días. A mí eso de comer todos los días me parece una banalidad. Y por mí no comería, porque es imposible, entonces tengo que comer. Y como tengo que comer, pues me hago un bocadillo de jamón y queso o tal. Salvo que en mi casa pues se cocine maravillosamente. Yo trabajaba con un señor que nunca iba a comer a casa. Y siempre iba a comer con gente por ahí. Y siempre se organizaba de manera que le invitaran a comer o invitar él a comer al mediodía. Y yo le decía, no, yo no voy, yo me voy a casa a comer. Y un día ya se enfadó muchísimo y me dijo, ¿pero qué pasa? ¿Que en tu casa comes bien o qué?
¿Los pájaros, Antón, son animales inquietantes?
Hombre, solo para el que ha visto la película de este hombre, ¿cómo era?
El Hitchcock, ¿no?
De Hitchcock, Alfred Hitchcock. Solo para el que ha visto esa película. Realmente, yo desde que tengo uso de razón me veo viendo pájaros, mirando pájaros, disfrutando con los pájaros. Con los pájaros y con la naturaleza. También las mariposas, también las orugas que cogíamos en el campo. Con mi padre iba yo a coger orugas al campo junto con las plantas en donde estaban esas orugas y luego las guardábamos en cajas y hacíamos ahí que salieran las mariposas, hacían ellas sus crisálidas y tal. Yo desde que me recuerdo así de pequeño con la burra la violeta yendo con los prismáticos de mi madre a ver pájaros al campo, a mí no me inquietan los pájaros. A mí los pájaros me parecen que son la expresión de la libertad y los pobres están muy, muy, muy perseguidos, muy fastidiados. Y ahora me da un poco de pena, porque cada vez que veo un pájaro que tiene que hacer 9.000 o 10.000 kilómetros de migración para reproducirse y que por el camino tiene que pasar por mares, por cazadores, por disparos, por redes, por no sé, ojo, menudo mérito tienen estos bichos. Bueno, son pájaros que pesan, algunos pesan 7 gramos y recorren 7.000 kilómetros volando, pues algo tienen de maravilloso ahí, que es lo que intentamos algunas veces, aunque ahora estoy un poco más centrado en la biología y la conservación, pero cuando están más dedicado a la ornitología con compañeros de aquí, de Vitoria, además, grandes ornitólogos de Vitoria, pues aprende muchísimo y sobre todo se adquiere una enorme humildad. O sea, nosotros con todos nuestros medios, si tuviéramos que hacer 9.000 kilómetros, nos moriríamos antes de hacer 1.000. Y ellos van y vienen, pero ya tengo con 7 gramos de peso, ¿no?
¿Cómo andamos de fe?
¿De fe?
¿De fe? ¿Qué es cristiana? De fe.
Ah, no, yo soy ateo.
Si le escucha don Carmelo Sáez de Santa María,
bueno,
jesuita, que en paz descanse.
Jesuita, sí. No, y mi tío Juan José, que era carmelita, hombre. Y mi tía Pilar, que era carmelita, y mi tía Teresa, que era de Jesús María.
¿Ese asunto lo tiene solucionado?
Ese asunto lo tengo solucionado. No, soy ateo, pero de vez en cuando, por la educación recibida y por la impronta, lo que en psicología se llama impronta, eso que hace que las ocas criadas por personas crean que son personas y ellas también, pues esa impronta es la que nos dificulta el que todo esté claro. Hombre, lo que pasa es que soy un gran seguidor de Hawkins, de Richard Hawkins, este biólogo inglés nacido en África que tiene el libro El espejismo de Dios, que se ayuda a comprender las cosas y ponerlas en su verdadera dimensión. Si todas las religiones son verdaderas para alguien, al final es que no hay ninguna verdadera y no hay ninguna religión. Yo soy profundamente ateo.
Bueno, pues tenía más cosas, ¿eh? Tenía más cosas, como por ejemplo el compromiso político, de derecha a izquierda en política, los años de plomo, pero se me termina el tiempo y en la radio cuando se termina el tiempo hay que respetar la pauta. Y decirle a Antón Sáez de Santa María que ya sabíamos que iba a ser un placer estar escuchándole, porque es un hombre de muchas vivencias, de muchas pasiones y de mucha fuerza vital. Domina los pucheros y también se adentra en el mundo de los pájaros, se metió en los molinos y ahora está en
biología de conservación.
No para, este es un personaje que no para. Tenía que venir a persona a personaje y ya ha pasado. Hoy ya estoy tranquilo, he cumplido Misión cumplida, que se dice.
Pues muchas gracias por haberme... por haberme permitido colaborar contigo en el cumplimiento de esa misión, que es un placer.
De Santa María Muniategui.
Aranda Muniategui Indiquetxe.
Qué bonito.
Pero no cabe en el ordenador. Así que nos hemos quedado en Muniategui.
Bueno, no está mal.
No, no está mal, desde luego que no. Esa es la esencia mundaquesa.
Es que ricasco.
Agur.
Agur.
Tú eres EITB.